¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Y con ustedes desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú, María Ivanova.
Y Javier Benítez, malas noticias. En la Unión Europea hay 113 millones de personas en riesgo de pobreza, lo que equivale al 22,5% de la población comunitaria. Mientras los trabajadores que a pesar de tener un salario están en riesgo de exclusión social representan ya el 9,6% de la población del bloque. Así lo indica el informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, EAPN por sus siglas en inglés, y donde se explican sus principales causas. Salarios bajos, contratos precarios, dificultad para acceder a la vivienda y precios en aumento para la energía, la alimentación y la salud. En este contexto, el Intergrupo de Lucha contra la Pobreza del Parlamento Europeo y EAPN organizan un intercambio sobre los informes de vigilancia de la pobreza 2018 de EAPN.
La lucha contra la pobreza y la exclusión social constituye uno de los objetivos específicos de la Unión y de los Estados miembros en el ámbito de la política social. De conformidad con el artículo 153 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, TFUE, la inclusión social debe conseguirse solamente sobre la base de la cooperación no jurídica, el método abierto de coordinación MAC, mientras que el artículo 19 del TFUE permite que la Unión adopte medidas para combatir la discriminación tanto ofreciendo protección jurídica a víctimas potenciales como creando incentivos.
Estamos junto al economista José Luis Carretero Miramar. José, con estos datos sobre la mesa, ¿se podría decir que la situación de los ciudadanos de la Unión Europea es preocupante?
Sí, desde luego, es una situación extremadamente preocupante, pero que es el resultado claro de todo un proceso que ha habido anteriormente. Es decir, hay que tener en cuenta que tanto la conjunción del hecho de que la Unión Europea ha sido construida como un constructo esencialmente neoliberal que permite pues la libre circulación de capitales al interior y exterior de la eurozona, etcétera, que permite toda una serie de libertades económicas para los empleadores, permite, por ejemplo, la libertad de establecimiento, la libertad de traslación de las distintas empresas a lo largo de la Unión Europea y que, sin embargo, no ha desarrollado una política social propia. Eso hay que tenerlo bien claro. Es decir, cuando se dice que dentro del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea está dentro de la dinámica de los métodos de coordinación, lo que se está diciendo es que, al fin y al cabo, no hay una política unitaria propia que permita intervenir de una manera decidida frente a todo el tema de la desigualdad. Si a estos fallos estructurales de salida le juntamos el hecho del impacto tremendo de la crisis del año 2007 y de cómo se pretendió solucionar esa crisis, es decir, todas las medidas de austeridad que se pusieron en marcha en la mayor parte de los países de la Unión y muy señaladamente los países del sur y del este, que implicaron procesos de privatizaciones de los servicios públicos, reformas laborales que implicaban también la pérdida de poder de negociación de los sindicatos y al mismo tiempo la flexibilización del mercado de trabajo. Y hay que tener presente que cuando se habla de flexibilización del mercado de trabajo no se está hablando de esa flexiseguridad de que se habla en los países del norte de Europa, en la que los trabajadores flexibilizan sus condiciones, ya sea a nivel interno, ya sea a nivel externo, a efectos de despido, etcétera, pero al mismo tiempo obtienen un servicio, una prestación de desempleo ampliada y una serie de garantías de que van a ser ocupados en poco tiempo, de que van a conseguir un empleo en poco tiempo, sino de lo que se está hablando fundamentalmente en los países del sur y del este de la Unión Europea es de procesos de pérdida de derechos acelerados, es decir, situaciones en las que la negociación colectiva se ha dificultado para los sindicatos, situaciones en las que se ha generado toda una capa de precariedad laboral, en la que una gran capa de la población europea se encuentra en una situación sin derechos laborales. Hay que tener presente a este respecto que gran parte de esa nueva pobreza que ha aparecido en la Unión Europea son los llamados working poor, es decir, personas que tienen un empleo y sin embargo ese empleo no les permite salir de dentro del umbral de pobreza, algo que era inesperado, que era imposible de pensar hace escasamente 15, 20 años, es decir, al fin y al cabo, la gente cuando tenía un empleo, ello implicaba pues todo el acceso a toda una dinámica de ciudadanía que implicaba servicios públicos funcionando según los estándares del estado del bienestar, implicaba también pues un salario suficiente para sostenerse, etcétera, etcétera. Sin embargo, eso se ha roto. Ahora la gente no tiene acceso a esos servicios públicos, no tiene acceso tampoco a un salario que le pueda sacar del umbral de la pobreza y está en una situación en la que muchas veces la flexibilidad abarcada por esas reformas laborales permite que esté entrando y saliendo del desempleo con muchísima facilidad, sin poder desarrollar un oficio determinado que le pueda permitir intervenir en el mercado laboral con cierta solvencia y en situaciones de pobreza y de precariedad.
Según el último dictamen aprobado por el Comité de las Regiones de Europa el año 2000, el crecimiento poblacional de Europa ha sido muy modesto en comparación con los 50 años anteriores, en torno al 0,5% anual. En 2014, 12 Estados miembros experimentaron pérdidas de población, mientras que en 16 se dio un crecimiento. Las áreas rurales remotas experimentan desafíos demográficos en todo el continente, asegura el texto.
En su análisis sobre las zonas rurales, el Ejecutivo Comunitario alerta de las principales razones por las que se produce la despoblación, tales como menos acceso a la educación, oportunidades laborales y/o dificultades en acceder a servicios públicos o transporte, así como acceso a la sanidad pública y privada. Según Eurostat, este es más acusado entre los países bálticos y nórdicos, pero también en países de la exórbita soviética, Bulgaria, Rumanía, este de Alemania, así como el sur, Portugal, Grecia, España, Italia, Croacia y las regiones del centro de Francia. Mientras, un reciente estudio de la Comisión Europea señala que Europa está envejeciendo de forma dramática, un proceso que se produce por un aumento significativo en la esperanza de vida y tasas más bajas de natalidad. La media de edad en los 28 era de 38,3 años en 2001 y ha pasado a ser de 42,6, un aumento de 4,3 años en 15 años. ¿Qué comentarios puedes hacernos, José?
Sí, realmente es un problema profundo, es un problema básico también respecto al tema de la construcción de una Europa sostenible, de una Europa integrada y de una Europa que pueda convertirse en algún momento en una potencia económica digna de tal nombre. Al fin y al cabo, lo que está sucediendo en España es evidente. En España, toda la parte central de la península, exceptuando quizá la región de Madrid, que al fin y al cabo es la capital y tiene una serie de ventajas estructurales para generar un tejido productivo, o no tanto productivo, pero quizás sí funcionarial, asociado al hecho de la capitalidad, etcétera, pues exceptuando esa región de Madrid, toda la zona central, todo lo que pueda ser la mayor parte de Castilla y León, la mayor parte de Castilla-La Mancha, está siendo conocido incluso hoy en día con el nombre de la Siberia castellana, porque al fin y al cabo la despoblación es más que evidente. Existen multitud de pequeños pueblos sin apenas población, con población muy envejecida, la poca que hay, y además con una falta tremenda de todo tipo de alternativas industriales, alternativas de productivas, alternativas de ocio, etcétera, con todo tipo de servicios muy, muy limitados, tanto educativos, sanitarios, etcétera, etcétera. Es un proceso de despoblación del mundo rural en el marco de la propia Unión Europea, que se da en España, pero que se da también un poco en todos los países de la Unión, sobre todo, muy señaladamente, en los países del sur y del este, porque al fin y al cabo son países muy dependientes de sus relaciones, o sea, son países muy dependientes de su relación con el norte comunitario, para cuyo mercado producen fundamentalmente, y que a veces viven también en esos ámbitos rurales, precisamente de las ayudas del conjunto de la Unión Europea. Al fin y al cabo, el problema fundamental es el problema agrario. El problema agrario en un marco capitalista profundamente neoliberal, en el que al fin y al cabo las medidas que se van tomando por parte de los grandes poderes económicos o de los grandes poderes políticos, de la Comisión, etcétera, etcétera, han sido una y otra vez la promoción del agrobusiness en el sentido de gran producción por parte de multinacionales, etcétera, etcétera, que va generando pues un campo que no es sostenible por sí mismo y que solo produce para el exterior. Al producirse para el exterior, se produce una gran amalgama de aparición de factorías de agrobusiness, de productos agrícolas, como puede ser, por ejemplo, en Almería, con los invernaderos que producen gran parte de los productos hortofrutícolas que luego se venden en la propia Unión Europea. Ahí se trabaja con una mano de obra muchas veces migrante y sin derechos, en la que se ha despojado de todo derecho, se le ha sometido a una precariedad acelerada por su propia condición de extranjera, y se produce para el mercado mundial sin generar con ello un tejido propio que pueda subsistir a nivel de la propia estructura comarcal, de la propia estructura local y social, ¿no? Esto se produce en ciertas zonas que puedan producir ese tipo de productos que puedan ser exportables, pero el resto de zonas son abandonadas a su suerte. Abandonadas a su suerte, sometidas a las presiones de la intervención de los grandes poderes financieros, de los grandes bancos, etcétera, que actúan con criterios muchas veces puramente usurarios sobre los pequeños agricultores, generándoles una situación de estrés económico tremendo que hace que tarde o temprano pues sus hijos, sus descendientes, etcétera, se planteen que están mejor en un momento dado en la ciudad intentando buscar un trabajo que intentando subsistir en el campo, donde tienen unos servicios muy limitados, una posibilidad de desarrollar una vida muy limitada, y al mismo tiempo están sometidos a un estrés económico tremendo por esa competencia de las grandes multinacionales del agrobusiness, y al mismo tiempo también por esa presión financiera de las grandes entidades financieras que les limitan toda posibilidad de autodesarrollo endógeno.
Más noticias del Estado de la Unión Europea. la mayoría de países del bloque sufren pobreza energética. Así lo refleja un informe publicado por la Coalición Europea por el Derecho a la Energía y realizado por OpenExp, algo que se acentúa en el sureste de Europa, donde, según el estudio, muchos países no consiguen que sus ciudadanos mantengan sus casas calientes en invierno. Suecia es el único país en el que menos de un 5% de sus habitantes dice no poder mantener sus hogares calientes en invierno, lo que contrasta con los datos alarmantes de países como Bulgaria, Hungría y Eslovaquia, donde menos del 10% de la población puede permitirse tener calefacción.
En orden ascendente le siguen Grecia, Portugal, Chipre, Lituania y Letonia, con cifras de entre un 30 y un 50% de hogares que pueden permitirse la calefacción. Luego siguen Italia, Croacia y Estonia, entre el 50 y el 60%. España, Bélgica, Polonia, Chequia, Rumanía, con cifras entre el 60 y el 70% de hogares que pueden permitirse la calefacción. Para tener una referencia, España ocupa el lugar número 12 de la clasificación de los 28. El resto de países tiene una situación más desahogada. Además, según el informe, la proporción del gasto de los hogares en energía está aumentando en Europa y afecta principalmente a las familias de renta baja por las condiciones de sus viviendas. No solo en invierno con el frío, también en verano cuando se dan temperaturas muy altas. José, ¿se van sumando las cosas negativas en la Unión Europea?
Y se suman las cosas negativas y además representa al fin y al cabo un ejemplo paradigmático de cómo se han estructurado los mercados en la Unión Europea para favorecer a estas grandes multinacionales. Porque al fin y al cabo, si nos fijamos por ejemplo en el ejemplo de España, no tenemos las ventajas ni de una generación o una distribución de la electricidad puramente estatal, ni tenemos las ventajas tampoco de un mercado libre. Tenemos un mercado constituido por unos grandes oligopolios que además tienen toda una serie de facilidades y toda una serie de privilegios concedidos precisamente por el sector público. Es decir, cuando el sector público realiza la privatización de todo este mercado de la energía, lo que hace no es abrir un gran mercado donde puedan intervenir todo tipo de operadores, sino lo que hace es facilitar y estructurar el mercado de tal manera que sea un pequeño grupo de empresas el que precisamente se dedique a eso y controle de facto y de manera evidente el mercado, ¿no? Yo creo que esto es evidente y que además a efectos del conjunto de la Unión Europea se están produciendo inversiones mutuas por parte de estas grandes gigantes de la energía de los distintos países, por ejemplo entre Italia y España, y distintas empresas que tienen un accionariado conjunto, etcétera, etcétera. Y al fin y al cabo lo que se está produciendo es que se ha convertido eso en un gran negocio para determinadas empresas transnacionales o para determinados grupos empresariales transnacionales, olvidando en todo momento, dejando de una manera palmaria fuera de foco, pues lo que son las necesidades efectivas del conjunto de la población. Un cliente que no paga es un cliente que no le sirve de nada a determinadas transnacionales. Y al no servirle de nada, esta transnacional dispuesta a someterlo a una situación en la que incluso la vida de esa persona pueda en un momento determinado, por la falta de energía, estar en peligro. Y esto es algo que está sucediendo en la Unión Europea y que está sucediendo en España. En España ha sido uno de los elementos fundamentales de debate en el entorno, por ejemplo, de las resistencias que ha habido a las medidas de austeridad en el marco de la crisis global del año 2007 hasta ahora, ¿no?
Transparencia Internacional ha presentado este martes su informe anual sobre la percepción de la corrupción en todo el mundo. Algo que ha puesto de manifiesto este documento es el impacto que supone la corrupción en la falta de democracia en algunos países y viceversa, el fracaso continuo de la mayoría de países para controlar significativamente la corrupción está contribuyendo a una crisis democrática en todo el mundo.
Así lo dice la ONG en el comunicado que acompaña el informe. Este informe muestra, entre otros, a los países centroeuropeos y nórdicos como los menos corruptos. Del otro lado, países como, por ejemplo, Italia o España. José, ¿se podría decir que no ser corrupto perjudica el bienestar de los países?
Hombre, es que en primer lugar habría que negar la mayor, es decir, al fin y al cabo yo estoy seguro de que la corrupción en América Latina es tremenda, es mayor que en la propia Europa, pero no podemos negar, por ejemplo, en España, que no me lo has mencionado como uno de los países más corruptos de Europa, sin embargo, la corrupción es una estructura paralela al Estado que funciona de manera, bueno, funciona a todo gas. Se ha visto a lo largo de los últimos años, en relación con la crisis global del año 2007, se ha visto que ha funcionado anteriormente a la propia crisis global como una especie de semiestado o estado paralelo. O sea, al fin y al cabo, los grandes partidos políticos en España han funcionado estructurándose en torno a grandes redes de corrupción que tenían su correlato con la burbuja inmobiliaria que se iba desarrollando. Es decir, la burbuja inmobiliaria se iba aumentando, se iba generando precisamente al calor del hecho de que los grandes promotores, las grandes constructoras, pues tenían a su servicio, digamos, tenían una gigantesca colusión con los responsables políticos, fundamentalmente de los ayuntamientos, que eran los que podían cambiar la calificación del suelo para hacerlo urbanizable, y esos ayuntamientos estaban a su vez controlados por los partidos políticos que básicamente se financiaban de manera ilegal por esa vía. Es decir, aquí en España tenemos la red Gürtel, tenemos multitud de redes de este nivel, asociadas incluso pues a la operación de agentes de la policía como el señor Villarejo, etcétera, que ha trabajado en el entorno de todo ese mundo, etcétera, etcétera. Yo creo que es evidente que en España la corrupción ha sido palmaria, es una cosa que yo creo que es notoria hoy en día y que ha sido enorme.
Quiero terminar el programa de hoy con un chiste que firma el eurodiputado por el Partido Popular de España, Esteban González Pons, en una tribuna en el periódico El Confidencial. De mi experiencia, pero también de lo que hemos visto y vivido en estos últimos años, puedo concluir que somos campeones en lo económico. Quienes les hemos acompañado,
María Ivanova
y Javier Benítez. Hasta la próxima.